Bueno, pues aquí estamos en el episodio 20 y somos...
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández,
Chucho,
y Mario Padilla,
y Monín.
Y Chucho, ¿qué opinas?
No, pues sí, sí es cierto, sí. Sí.
Bueno, pues Chucho nos ha dejado plantados hoy. Y no fue, al parecer, por la muerte de un familiar consanguíneo en línea recta. Entonces queremos asumir que fue por una vieja. Esperamos.
O por lo menos por una nueva, pero bueno.
Ok. Vamos a hablar de tiras cómicas. Uh-huh. Vamos a empezar primero con las tiras cómicas nostálgicas, ¿no? Vamos a empezar con las viejas. Vamos a empezar con Mafalda. ¿Quién no ha leído Mafalda? Yo creo que muy poca gente, ¿no?
Es un parteaguas aparte. Mafalda la hicieron en el 60 para los periódicos argentinos y fue multiplicando ediciones y ediciones en otros periódicos, en otras revistas, se fue a otros países. Creo que es la tira cómica más, si no la más, de las más traducidas en todo el mundo y que sigue publicándose.
Oye, difícil de traducir, ¿no?
Sí, creo que sí, pero bueno, sigue siendo válida. Algo que me llama la atención es que, por ejemplo, decían que los personajes de Mafalda eran como los de Charlie Brown en el sentido de que hablaban como adultos. Y sin embargo, a mí nunca me hizo ruido como niño. Yo recuerdo que como niño me gustaba mucho Mafalda. Tengo un par de amistades que coincidían en que de niños les encantaba Mafalda.
Bueno, es que Pedro desde niño habla como adulto.
Fíjate que a mí me gustaba mucho Mafalda, pero por ejemplo había detalles que, por ejemplo, eso de que, mamá, ¿qué son los tratantes de blancas? Y la mamá así tomándose el té con otra señora y yo me quedaba...
Ahí eso nunca pasó.
¿Qué serán los tratantes de blancas?
De los tratantes de blancas.
Sí.
Mira, ¿cuál? Hay una tira...
¿Qué tira cómica es esa?
De Mafalda.
Hay una tira cómica...
Pásenme esa tira donde dice de los tratantes de blancas. Y yo les invito el table a todos gratis.
Mira, no sé...
existe.
No sé si fuera ese, pero yo sí recuerdo uno en la cual... llega Mafalda y pide una dosis de pastillas y le dice el de la farmacia: oye, niña, pero esas son pastillas para los nervios muy fuertes, no te las puedo recetar, no te las puedo vender. Y le dice: ay, ¿por qué? Si las necesita mi papá urgentemente desde que le pregunté qué significaba erotismo.
Ay, y él se las empieza a tomar.
Y entonces ya cuando llega el Mafalda con la le dice: oye, mamá, el señor de la farmacia se tomó dos. Entonces,
bueno. A mí, ¿sabes quién me caía bien de esos personajes? Bueno, había dos, ¿no? El primero yo creo que es Felipito. Me identificaba con él porque de repente estaba leyendo sus cómics.
Oye, ¿qué tal la que le gustaba a Felipe? Felipe
estaba
tenía su enamorada.
Es cierto.
No, hombre, hay uno que... es un spread así largo en donde están todos los Felipes. Está la chavita sentada en una banquita y está Felipe... Desde que
sí,
va caminando
la
con las manos
que la
en
ve.
La bolsa, la ve, se le ilumina la cara al güey, empieza a correr, va acercándose, se da cuenta de lo que va a hacer. El güey le va cambiando la cara, empieza a poner las manos atrás, ya se da la vuelta, se da la media vuelta, se regresa y acaba plateando una piedrita. Todo eso en un solo cuadro. Buenísimo.
No, había otro igual que la misma chavita empieza la tira, que mira quién viene ahí. Y ya, Felipito igual se le ilumina la cara, se va acercando a la chava, y entonces él se va encorvando, se va haciendo chiquito, se va haciendo chiquito, y ya que pasa la chava, ya se le queda viendo de que no le dijo nada. No, ese Felipito tenía muy buenas ondas.
No, hombre. Oye, ¿qué tal cuando tengo que poner atención? Tengo que poner atención, tengo que poner atención. ¿Entendieron, niños? Sí, y Felipe se queda.
Ah, ¿qué tal esa donde la maestra le dice: a ver, Felipito, pasa al pizarrón? Y está chiquitito, o sea, lo dibuja así como miniatura, al monito, ¿no?
Ajá.
Y ya cuando da la clase y dice todo lo que tenía que decir bien, ya es un gigante y pasa así entre las
bancas. Sí, ya. Oye, no, y ese... ¿Cómo me identificaba con ese güey cuando lo de la escuela, güey? ¿De qué? Hay un incendio, el incendio, se incendió la escuela, que no sé qué, es en la otra cuadra. Porque,
¿te
acuerdas? No, el incendio es en la otra cuadra y era la escuela, ¿no?
Todo se lo imaginaba, ¿no?
Todo era sueño, todo era... Y estaba dormido todavía en su casa.
No, te digo, y ese se comía queso y cómics, y leía cómics. Y decía, ¿cómo puede ser que sea que soy un maldito ratón o qué? Y ya en el último cuadro sí estaba efectivamente comiendo su queso y leyendo sus cómics. Sí, era fácil identificarse con...
¿Qué tal Manolito? No. También era genial este...
Ay, el Manolito, pobre güey. Hay uno que están... Está Felipe en algún lugar de vacaciones. El Miguelito hiking en una montaña. Mafalda en la playa. Y luego el Manolito en el fregadero del almacén Don Manolo. Ahí metido que apenas cabe.
¿No se acuerdan ese donde Manolito iba a cortarse el cabello? Que llega a la peluquería, ya sale todo pelón. Y cuando va caminando hacia su casa, le vuelve a salir el pelo. Igualito quedó. Qué jalado. ¿No eran ingenios? Sí, el Miguelito también.
No, la verdad es que... Vaya, y créeme, yo todos los leí. Yo creo que... Vaya, habré dejado de leer Mafalda cuando tendría yo... Pues, ¿qué será? Como 12, 13 años, yo creo, ¿no?
Sí, otro personaje que ya llegó tarde, pero me encantaba. Ajá. Era Libertad. ¿No se acuerdan de ese personaje?
Sí, sí, ya los últimos.
La que decía que, a ver, ¿cómo dices papá en francés? Y le dice, papá. Y dice, ah, pues facilísimo. No, pero a ver, piénsalo en francés.
Ah, sí, cierto.
¿Te acuerdas? Y era chaparrita y sus papás eran así
¿quién
como...
¿A quién se lo decía eso?
A Mafalda.
No, pero al que le decía que piénsalo en francés no era Mafalda.
Ah, no, era, o sea, ella decía... En ese momento está hablando con Mafalda de que su papá le estaba enseñando a hablar francés. Y dice, aprendí una palabra nueva. Papá. Y dice, pero si se dice igual. Sí, pero piénsalo en francés. Eso
es que luego creo que se lo dice a Felipito o a Manolito. Y piénsalo en francés. Y cierra los ojitos así y dice, no, tienes razón, por más que pueda, sí, no hay
cierto,
caso.
Sí, es cierto, así era. Exactamente, bien así
jalado.
Era.
No, buenísima. Buenísima la Mafalda.
Oye, y
está el hermanito, ¿no? Guille también.
Ah, el hermanito Guille, que él...
Guille era muy chistoso.
No, y a diferencia de Mafalda, Guille sí amaba la sopa.
Ay, ella lo odiaba.
De topita, pegando en la mesa. Y Mafalda así, también qué exagerada la Mafalda, ¿no?
Pues no le gustaba
aguacarear
la sopa.
Aguacarear luego. Quién sabe qué madres le daba a su jefa, güey.
¿Y qué tal a Susanita? Que siempre quería ver.
Oye, la Susanita cuando Mafalda llega con su negrito, ¿no? Su muñequito de negrito. Ahora, llega la Susanita y con un dedo le hace así. Mira, un negrito, dice. Y le toca así el dedo y luego va con el dedo para arriba. ¿Qué? ¿A dónde vas? A lavarme el dedo, dice la Susanita. Era bien mamida la Susanita.
No, y cuando se ponía a hablar, que le ponían un montón de texto y texto y texto y texto. Y a todos tenían ganas de vomitar, sí, cada vez que ella hablaba.
No, y cómo se ve la progresión. Vaya, yo me acuerdo, yo lo noté cuando era niño. O sea, porque obviamente pues a mí me fueron comprando los libritos. Aquí en México se publicó en unos libritos chiquitos de una editorial que se llama Trillas. Y eran unos libritos horizontales.
No, era Promexa, ¿no?
Pues no sé si en algún momento primero fue una y luego fue otra.
Entonces esos libritos que eran como de colores, la verdad, que eran amarillo, uno
eran
uno
de
azul.
Distintos colores. Y eran unos libritos chiquitos. Pero obviamente pues yo me los iba, me los iban comprando, porque además no eran baratos, me los iban comprando así en desorden, ¿no? Pero yo noté perfectamente la progresión del uno a más adelante, porque en el primero el estilo es totalmente diferente de cómo
sí, Felipito,
dibuja Mafalda
era
cómo
diferente.
Dibuja a todos. O sea, se ve una progresión de estilo muy marcada de cómo él poco a poco fue cambiando.
Pero en los primeros números, ya como del 3 en adelante ya es...
Ya,
más
ya,
homogéneo.
Ya era un estilo muy particular, sí, y muy especial de dibujar.
Ahora, ¿y cuál es su personaje favorito de Mafalda?
Bueno, ¿y por qué? Entre dos, entre Felipe, porque pues, lo que ya dije de que me identificaba, y Miguelito, porque se llama igual que yo.
Ah. Oye, el Miguelito, ¿qué tal cuando se ve que está en un timbre y entonces toca? Y se va corriendo. Ya. Ah, no, empieza el primer cuadro es un señor lavándose las manos, un señor X. Toca en el timbre y entonces sale el señor. Y abre la puerta y no hay nadie. Y ya en el último cuadro está el Miguelito escondido así. Y dice, no sé si hago esto por auténtico travieso o por estúpido costumbrista.
Muy buena onda. Ah, ¿no te acuerdas este que está Susanita y está Miguelito comiendo una paleta? Ajá. Y llega Susanita y le dice, ¿me invitas? Y se le queda viendo a Miguelito y sigue comiendo su paleta. Y ya le dice Susanita, ¿qué no sabes que el que come y no convida tiene un sapo en la barriga? Y le contesta a Miguelito, los envidiosos nunca hicimos caso de esos, sí, de esas teorías. Oh, gente. No, muy buena onda.
Oye, y había veces que eran tiras aisladas, pero había veces que eran como que continuaba una situación, como por ejemplo cuando se iban de vacaciones.
Si Mafalda se iba de vacaciones.
Ajá. O de hecho, por ejemplo,
cuando el papá se compró un carro.
Cuando el papá se compró un carro, que llega el Miguelito y dice, oiga, ¿y este carro no sé qué? Y lo toca así con el dedo y entonces el papá con la corbata luego al infierno.
Muy bueno.
El auto, pero le decían auto. ¡Ay, qué bonito auto!
No, y también cuando se compra la televisión.
Ahí están los primeros números.
Sí, esos son los primeros. Qué bueno, pues.
No, cuando nació Guille también.
Ajá, igual.
¿Qué otra hay?
Ah, también cuando ahorita cuando Guille es un bebé, que según se van los papás y todos se despiden y se dice Mafalda, sí, yo cuido a Guille, y se regresa y Guille ya está con un montón de chocolate y rayoneando la pared. ¿No te iba tan bien tú?
Sí, cierto. Ese era un desorden.
Siempre lo tenían en el bote al pobre Guille ahí en el corral, ¿no?
Sí.
Oye, ¿qué opinamos del dibujo de Mafalda?
No, el dibujo es increíble. Es más, que quienes tengan la oportunidad de checar los libros de Kino, porque pues, no solo hizo Mafalda, hay un libro, por ejemplo, que se llama Kinoterapia, que agarra un tema Kino, por ejemplo, de médicos.
Toma temas sociales o psicólogos o psicológicos.
A veces sí, pero a veces son muy políticos y muy sociológicos, pero a veces nada más son como por divertir. Y Y mete cosas, aunque el estilo es humorístico y es caricaturesco, mete muchísimo detalle y mete demasiada textura y eso yo creo que lo aparta de muchos otros ilustradores, porque te cuenta las cosas muy fácil, no se ve forzado la forma en la que comunica sus tiras.
Sí, claro, es muy buen dibujante, sobre todo eso, muy expresivo, y como tú dices, tiene otras tiras que aportan más. Ahora, a mí me gustaría, más adelante les digo quiénes son mis dos personajes favoritos. Yo no tengo uno, tengo dos.
¿Qué es de ahorita?
Bueno, lo digo desde ahorita y ya después el otro comentario. Mi personaje favorito inicialmente fue Libertad. Me encanta porque es un personaje, como su nombre lo dice, muy libre, sin tapujos en la boca. No recuerdo exactamente una de las primeras, pero
de
llega.
De hecho, lo más Mafalda era amiga de Libertad, nadie más.
Exactamente, por eso nadie era amiga de Libertad. Y bueno, pues igual llega con la mamá y, oiga, ¿está Mafalda? No, pues sí está. Y se va, la va a ver y se regresa y dice, bueno, la saludaría y la diría plática estúpida, pero la verdad, me llamo Libertad y a mí no me gusta perder el tiempo, ya la dejo.
Ah, es que Pedro se identifica con Libertad.
Bueno, no, a mí me gustó más
Pedro es un poquito como Libertad.
Ese personaje. Y bueno, ya años después, cuando volví a releer a Mafalda, el que me gustó también mucho fue el papá de Mafalda. Y bueno.
Y ese siempre reflejaba sus preocupaciones en la chamba que él vendía seguros, ¿te acuerdas? Ajá. En la oficina, o sea, llegaba todo cansado y y la mamá también con lo del mandado. Y, o sea, eran como
¿sabes
una
qué
familia
tira? Me acuerdo
muy...
del papá. No sé si se acuerdan de esta, que están en vacaciones en la playa, ¿no? Y entonces está un señor junto y le dice, oiga, yo vendo seguros.
¡Ah, el de la playera!
¿Usted qué es?
¡Doctor!
Dice, yo soy médico. Y lo ve hacia arriba de un pedestal y voltea hacia arriba.
Sí.
Y el médico le contesta, es que en shorts todos somos iguales.
Sí.
¡Ah, qué ojete!
¡Qué poca!
Pero eso reflejaba como lo que sentía el papá, pero estaba muy chido.
No, otro que me encanta es cuando, bueno, y que un poco que me pisó un callo actualmente, ¿cuál? Llega el Manolito, ve al papá, así se le queda viendo como si fuera un extraterrestre, sale corriendo y llega con Mafalda, el papá los va siguiendo que va a ser Manolito, y cuando llega con Mafalda le pregunta, ¿y qué pila de años dices que tiene el viejo este?
Oye, y luego cuando estaba con sus plantitas el güey. Que tenía sus plantitas y las cuidaba y ¿te acuerdas?
Eso no me acuerdo.
Y de repente él tiene una plaga de hormigas y ¡no, hormigas!
Ya, ya. Sí, cierto,
¿te acuerdas?
Cierto.
Ah, no, otra que me encanta.
Dibujó a las hormiguitas hasta abajo, ¿no? En el último cuadrito.
Desarrollaba a sus personajes bien cañón, el Kino. Sí, sí. ¿Qué tal lo de la tortuguita que se llamaba Democracia? Porque era tortuga y iba muy lento.
Y a la
eso
fecha.
Yo nunca lo entendí hasta ahorita, obviamente. Pero ahí la traía Mafalda.
Es que si lees aparte las tiras de Mafalda, son actuales.
¿Sí?
Sigue siendo lo mismo. O sea, no han envejecido.
Eso es lo genial.
Y que la crisis. No, y
lo mismo.
No, y ahora, otro que también me parece genial del papá es cuando hay uno que nada más está ahí con cara de medio dormido, sin rasurar y despeinado viéndose al espejo. Los tres cuadros son así. Y en el último cuadro está volteando a ver al lector, está viendo al mismo. En el cuarto está volteando a ver al lector y dice: a esta hora de la mañana es la única en la que uno entiende por qué el país no avanza.
No, y te digo, tiene sus tiras que son así súper críticas y súper actuales. Y tiene algunas que son simplemente alguna estupidez. O sea, por ejemplo, aquellas...
Las de Felipito casi todas eran.
De almacén Don Manolo, o sea que...
Sí, sí, claro.
Que quién sabe por qué el Manolito siempre estaba solo en el almacén, siempre.
No, luego sí estaba su papá.
A veces sí estaba el papá.
Y ahí subido en su cajoncito, porque abría un cajón y ahí se paraba en la... Y entonces, en una de esas se le cae aceite sobre un membrillo y le pone membrillo psicodélico, no sé qué.
Oferta. Sí, sí, porque era fan de Rockefeller, aparte, que era el millonario wow de aquella época.
Sí, entonces, bueno, tenía muchos elementos Mafalda, y creo que eso es lo que se agradece, que era muy profundo, pero increíblemente simple. Entonces, hacer eso, esa complejidad y esa profundidad, a pesar de ser muy simple, es lo más difícil que hay, ¿no? De repente es fácil ser complicado y hacer las cosas complicadas, y según dártelas de que, oh, pues... Es que quisiste dar a entender mucho, pero no, hacer lo que Kino hizo es realmente lo más difícil.
No, y lograr de que, vaya, yo creo que la mayoría de la gente de nuestra generación que leyó Mafalda, en muchos puntos de tu vida se te viene a la mente una tira de Mafalda. Eso a mí me pasó muchas veces, que se me viene a la mente una tira de Mafalda, ¿no?
Entonces, es muy recomendable.
Y eso es muy difícil de lograr.
De hecho, yo una vez, un día al año, cuando ando con... Me da un ataque de flojera, sobre todo en las tardes, que es donde doy clase de español. Ya tengo copias así de Mafalda que saqué de 10 años con Mafalda. Y se las llevo porque, aunque tú dijiste que quién no ha leído Mafalda, ya de hace 3 años para acá descubrí que
pues los chavos... Pues es que ya no se publica.
Exactamente.
Sí, ya se publica. No se publica. En los años,
pero pues yo no lo he visto en ninguna. Antes yo no había Sanborns en donde yo no veía Mafalda, y ahí, pero ahorita yo no veo Mafalda en ningún lado. Hace mucho que no veo un librito de Mafalda.
Tal vez tiene que ver.
Yo vi una edición de la portada de colores.
En todas las librerías del aeropuerto, de los aeropuertos, tanto en México como en... Había Mafaldas en todos los lugares donde vendían libros. Había Mafaldas.
Ahora fíjate que sacaron una edición también que era como un libro grueso. Grande de Mafalda, pero era como no sé si era resumen o
se llama
era,
todo Mafalda, sí, y es todo
se lo supone que se todo. Oye, ¿qué onda con eso de que Kino la mató?
No, eso fue un rumor.
Ustedes lo leyeron. Yo no lo he leído.
Yo me acuerdo que Kino vino hace como 2 o 3 años a México a presentar su libro en Liverpool y le preguntaron: "Oiga, ¿es cierto que la atropellaron?" Y él dijo: "No, no es cierto, eso es un rumor que nada más en México lo dicen, porque en ningún otro lado existe eso."
Eso es lo que te iba a decir.
Yo nunca leí esa tira que dicen que simplemente en Mafalda que la atropellaron y ya, y quedó. O sea, nunca.
Es un mito urbano.
Ajá, es un mito urbano y de aquí de México. De hecho, yo nunca lo leí, como tú dices, en un artículo. Me lo comentaron 4 o 5 personas.
Exacto, a mí muchas personas me lo han dicho.
Y diciendo que había sido por por una cuestión represiva de que el gobierno... Yo decía, bueno, pues ¿de qué otra manera le podía tirar más claramente?
Matarla, ¿no?
No, además, ¿de qué otra manera le podía tirar más claramente al gobierno argentino Kino con Mafalda? Creo que todo lo que pudo decir con Mafalda lo dijo. Y bueno, lo que sí es cierto es que creo que dejó de hacerlo porque, bueno, pues él mismo llegó a un punto donde se cansó.
No, además, o sea, no es... Vaya, el ánimo de la tira y todo no era como para que siempre fuera tan política, o sea, porque de hecho no era... Era una cosa... De hecho, eso es lo padre de Mafalda, que es una lectura muy light. O sea,
sí, claro.
Así como que para el WC realmente, o sea, es una lectura súper light.
No tanto para...
Bueno, es que para el WC no tiene que ser malo.
Bueno, depende bueno, okay.
No, no entremos en hábitos de lectura.
Bueno, para la gente que está estreñida que se va
a... Bueno, vamos a entrar a otra muy nostálgica, bueno, que ver, también ver, es muy mexicana.
Espérame. Oye, pero no dijiste cuál era tu personaje favorito de Mafalda.
Ah, para mí mi personaje favorito de Mafalda definitivamente el Felipe y el Manolito, definitivo. Y Mafalda realmente, o sea, si me preguntas quién es personaje favorito, Mafalda. Y de ahí Felipe y Manolito. Porque Felipe, porque pues era un cuate de mi edad que le daban hueva las mismas cosas que me daban hueva a mí y tenía que hacer tarea y tenía, o sea, definitivamente. Y el Manolito porque era cagadísimo siempre que, o sea, por ejemplo, ve eso de que lo no sé, todo era con apóstrofe S en los, en el graffiti de las paredes. Ay, y entonces él pone en almacén, Don Manolo, hay garbanzos o frijoles. O sea, era muy cagado el Manolito. Entonces, pero la verdad, si me preguntas cuál es mi personaje favorito, Mafalda, definitivamente. Mafalda es la más carismática, la más chistosa, y la que pegaba tanto en las tiras que eran políticas y que eran muy inteligentes, como en las que eran simplemente una cosa chistosa, ¿no?
Entonces, bueno, si van al baño, especialmente si están estreñidos, llévense Mafalda porque les va a hacer olvidar el dolor.
Si tú sientes que te pica la colita, en una de esas.
Bueno, y otra tira cómica muy aquí en necesitas México.
Un plátano y un
muy gancito. Clavada.
¿Ya contaste ese chiste? Ya.
Muy clavado aquí en México, pero pues no es mexicano, es
chileno.
Es venezolano. No, Condorito. Condorito
de Chile.
¿De Chile? Ah, ok. Es chileno.
Y no es albur.
Y entonces, ¿por qué decía, oiga, usted, este autobús me lleva a Caracas? Y entonces, órale, Caracas, súbete. Y era un caballo que se llamaba Caracas.
Está cerca, está pegadito.
Sí. Oye, pues
De hecho, los cómics más populares de Chile es Barrabases y Condorito. ¿Sí se acuerdan de Barrabases?
Que... No.
No.
Que jugaba fútbol, que salía pirulete y no, ¿no se acuerdan de ese?
Ay, ¿cómo no? Claro no. Que no, Miguel.
Ay, bueno, ya. Un día platicaremos en cómics deportivos de Barrabases.
Ah, bueno, y de supercampeones también.
Oye, no, pues Condorito, la verdad, o sea, vaya, creo que pocos cómics he leído tanto como Condorito, güey. De hecho, había un reciclaje de chicles, de chistes en ese, en Condorito, o sea, simplemente te lo doraba la píldora diferente, pero era el mismo chiste, güey.
Pues todos terminaban en plop. Ah. Ya he agarrado muchos de esos chistes de Condorito.
Oye, ¿qué tal? ¿Qué personajes había de Condorito? ¿Cuáles eran los personajes de Condorito? Garganta de lata, que era el borrachón.
Yayita, Cone, Cabeza de Huevo.
El compa, ¿cómo no?
Compa.
Un genio González, que era un idiota.
Pepe Cortisona,
que era el mierdita. Pepe Cortisona, siempre mamado y mierdita el Pepe Cortisona.
De bigotes, así.
Los dientotes. Ajá.
El compa era uno igual de bigotes, pero como más desgarbado.
El compa siempre era como que la voz de la razón, ¿no?
Sí, es que había razón en esas tiras. Porque
sí, es que había razón. El güey más normal, a pesar de todo, era Condorito y el huevo, el cabeza de huevo. El cabeza de huevo eran los güeyes más normales. Porque ahí el garganta de lata siempre estaba borracho. El Eugenio González era un imbécil. El Pepe Cortisona era, vaya, el tipo más mierda del mundo, ¿no?
Sí, la suegra.
La suegrita, suegra, como Doña Mayerita. Treme, ¿cómo no?
Doña Treme.
Que le ponía como bigotes, ¿no?
Y claro. Horrible. ¿Y sabes qué es lo peor, güey? Que, o sea, si veías a Yayita y a Doña Treme, de veras, era la versión ya grande de Yayita, cabrón. O sea, dices, no manches, ¿sí se va a poner Yayita? ¡Qué horror, güey!
Ah, es que está ese mito, ¿no? De que checa cómo es
tu checa novia. Checa cómo es tu checa novia. Cómo es la mamá de tu novia, porque así se va a poner. Sí,
exactamente. Sí. Oye, ¿les ha pasado eso?
No sé, güey. No. Bueno, anyway. Te digo dentro de 30 años.
Pero no les da miedo, así que estén saliendo con una chava y bueno, ya te voy a dejar a tu casa y que de repente salga la señora y un monstruo así.
¿En qué película salió
máquina.
Eso?
Paso un mecha.
En una de Ben Stiller salió eso.
Yo no veo las de Ben Stiller.
Bueno. ¿No te cae bien Ben Stiller?
No.
No sabía.
Oye, ¿qué un chiste memorable de Condorito, a ver, ¿de cuál se acuerda? Yo de los que más me acuerdo son los que eran Elseworlds. Que Condorito estaba en lo medieval.
Hay que comentar eso, que Condorito, las tiras de Condorito siempre era un personaje, a veces era el policía, a veces era médico, a veces era, lo metían de lo que fuera.
De lo que fuera.
Y había Elseworld, como dice Mario, que hasta en otras épocas.
No, pero era un como que status quo y las otras veces eran porque sí, o sea, realmente vivía en un callejón, sí. Y tenía al sobrino, o
¿cómo
sea,
¿cómo se llamaba la ciudad?
No me acuerdo.
Chiliquihuite o Cheloquihuite. No, sí, no. Ese era
Pelotille, güey, se llama la ciudad de Condorito, ¿no?
Sí, ahí es donde suceden todas estas cosas. Y bueno, pues hay varias historias de Condorito que, sin embargo, como tú dices, se van a a otros contextos, de repente nos lo ponen como intelectual, a veces nos lo ponen en la Edad Media, va variando.
Oye, ¿ninguno de ustedes intentó alguna vez recrear el plop?
Yo sí.
Yo sí, güey, nunca lo logré hacer, nunca logré poner los pies exactamente arriba de... No, nunca lo logré.
No, yo sí, pero tenía que estar sobre una cama.
No, yo sí, de hecho, en mis tiras cómicas que hago en mi blog, donde sale Pullicio, ahí luego, hago el plop. Ahí chequenlo, le buscan, ponen Pullicio en el Google y ya. Checarán las tiras donde sale el plop de Condorito. De hecho, sale Condorito. Lo he invitado ahí varias veces. Sí, sí, sí.
Oye, ¿qué tal que siempre cuando le ponían una putiza, cuando sale de boxeador o lo que sea, y siempre se le caía su crestita de aquí? Cuando le ponían una putiza, se le caía su cosa.
Esa. No, aparte el trajecito de Condorito, trae unas chanclas de esas de pata de gallo. Trae su pantaloncito negro con sus parches. Pero tiene como plumitas blancas, ¿no? Sí, no sé, está raro. Y su camisa naranja.
Y bueno, pues siempre es un pobre diablo que sin embargo tiene una novia muy guapa. Unos
suegros... ¿Qué le verá Yayita a Condorito?
No sé, güey. No
vive lejos, Condorito.
O a lo mejor Yayita simplemente nos la pintan muy bonita, pero está del nabo, güey. ¿Quién sabe?
No, no, porque la dibujan bonita.
Exacto, güey. Algún defecto tiene, güey. ¿No será?
No sé, la dibujan muy buena.
No, es que la verdad. La doña Treme, no manches.
Sí. A la Yayita sí le gratinabas el mollete. Es muy
No, pero bueno.
¿Qué más hay que decir de Condorito?
Bueno, que sí tiene varios momentos memorables que creo que nos ha hecho reír y cumple su cometido. Tú comprabas algo de Condorito sabiendo que ibas a comenzar con una sonrisa y ibas a terminar con una aún más grande.
Fíjate, ¿no? Que yo no lo compraba. Yo me acuerdo que yo lo leía en las peluquerías. Cuando era niño me llevaban a la peluquería y siempre tenían a su Condorito.
No, a mí sí me
ahí.
Compraron mi Condorito. Había Condorito chiquito, Condorito grandote, güey, Condorito grandototote, güey.
¿Ah,
había
sí?
Varias ediciones, güey.
¿No era una revista grandotota ya?
Había una grandota y había otra chiquita. Y inclusive Coné tuvo su propia revista, güey, sí. Con el tiempo.
Ah, sí.
Y es más, yo ni sabía. También... Nunca se supo quiénes eran los papás de Coné, lo que estaban hablando ustedes ahorita. ¿Qué onda?
Sí. Entonces es como el Pato Donald, Mickey Mouse. Siempre son tíos, no pueden ser papás.
¿Por qué, güey?
Ah, porque resulta que en 1826, el abuelito de Humberto Eco... No sé, no tengo ni idea. Bueno. Pero así lo ponen.
Sí, y como que eso lo toman, viene desde ahí, desde Disney, creo que sí tienes razón, nunca lo había pensado. Pero bueno, es un poco como que no tiene, bueno, no, porque con los Simpsons sí ha habido continuidad. Por ejemplo, se le muere la esposa al este que es muy religioso,
Flanders.
A Flanders, y se ha quedado muerta la esposa.
¿Ah, sí?
Sí, pero bueno.
Bueno, pero es que si te pones a pensar en eso, ok, Maggie, hello.
Claro, pero sí, es un poquito como en los Simpsons, que de repente vemos en unos episodios de Halloween que, no sé, Lisa es extraterrestre.
Ah, bueno, pero los de Halloween son secuestran aparte.
Pero bueno. Aquí
el chiste
no.
Es que esos personajes como Mickey Mouse, como el Pato Donald, como Condorito, son tíos, nunca son los papás. Me imagino que para evitar como la responsabilidad la paternidad.
Hacer la idea del soltero sin compromisos, ¿no?
Exacto.
Oigan, ¿y se acuerdan de algún chiste memorable en Condorito?
El que acabo de leer me gustó.
Yo me acuerdo uno de que los agarran unos caníbales. Y que los iban a hacer canoas a todos. Iba a Garganta de Lata, iba.
El compa.
Claro, el compa iba
el Checo Pete.
Iba. Y a todos los convierten en canoa, así con la cabeza de ellos hasta adelante. Y no me acuerdo qué es lo que pasa, que creo que Condorito pide un. Tenían que pedir.
Algo. Es ese donde al final hacen plop.
Tenían que pedir un deseo. Y entonces Condorito pide un tenedor y se picotea todo el güey. Ahora sí, cabrón, es que no sé qué, ya no me van a poder. Ay, no me acuerdo. Simplemente me impresionó por el gorde que se picotea todo al final Condorito con el tenedor, güey.
Ah.
¿En serio, güey? Era Gori, güey. O sea, salían las canoas hechas de piel de Pepe Cortisona, güey.
Es que Condorito tiene muy buenos chistes, pero también hay otros que dices, ok.
Sí. No, hombre, hay unos que son, no manches. Y no, y te digo, los reciclados estaban cañón el recicle, güey. O sea, había veces que veías que leías el mismo chicle, el mismo chiste, perdón, en varias formas, güey. O sea, en varios...
No, a ver, yo me acuerdo uno que era... Bueno, ya se lo comenté aquí. ¿Cuál? En el tiempo que no estuviste. Uno muy original en el cual Condorito era taxista. Y bueno, se le toca subir un borracho, pero borracho perdido. Y le dice, ay, ¿y todo esto para qué sirve? ¿Para qué sirve esa bola que tienes en las manos? Y le dice, ah, bueno, es que si el coche cae al agua, esto se infla y es una salvavidas y me salva, ¿no? Ay, y le dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Esta palanca para qué sirve? Ah, no, eso es en caso de que quiera volar, bueno, pues la levanto y le salen al... Ay, se le está... Y este otro botón rojito, que es el de las intermitentes del coche, y le dice, ah, esto es para atropellar viejitas. Ah, sí, sí, mire, ve esa viejita que vaya, ahorita la vamos a atropellar. Y le mete, y pues la aprieta, ya ve, ya está en la mira, por eso está brillando el botoncito. Y ya va cerca justo a la viejita, ya lo tiene planeado con Dorito. Y se mueve en el último instante y se ve como, bueno, pues está virando el coche y ya no le va a pegar a la viejita, la cual hasta se tapó los ojos, ¿no? Cuando en eso, en el siguiente cuadro, después de que ya vemos que no la va a atropellar, se oye un ¡plac! Entonces cuando ahorita pues, se frena, en el siguiente cuadro está frenando viendo a la viejita tirada. Y ya en el último, está saliendo el borracho y le dice, oye, no te funcionó tu sistema, si no es porque en el último momento abro la puerta, no atropellamos a la...
Ya me acordé de eso.
Y entonces nada más se ve el plop ya del condorito, ¿no?
Fíjate que luego esos chistes del condorito los reciclaban, pero en las barras de comedia de Televisa y de TV Azteca.
Sí, es cierto, yo vi varios chistes
de condorito en la cara de condorito, ajá. Pero bien sí. Fusilados.
Bueno, es que estamos esperando, esto es Televisa y TV Azteca, o sea... Yo creo que no me di cuenta porque desde hace muchos años, es decir, desde que tenía 12 ya no consumo Televisa y TV. Bueno, TV Azteca.
Yo desde el internet ya casi no veo tele.
Oye, y antes de eso, ¿alguno de ustedes alguna vez leyó las tiras del periódico? Por ejemplo,
¿de Condorito?
Ajá. No, del periódico de cualquier otro.
Yo sí leía. Yo me acuerdo que mis papás cuando vivían en el EFE compraban novedades y ahí venía... Pues eran como 4 o 5 páginas de tiras cómicas. Venía Henry, venía Lorenzo y Pepita, venía el Trucutru. Venía uno que era un fulano que era un esposo así como abnegado. Uh-huh. Y la fulana que era igualita que él, nada más que tenía cabello de mujer. Siempre le estaba molestando. No me acuerdo cómo se llamaba ese. ¿Qué otro venía ahí? Venía Spider-Man, uh-huh. Venía Superman. No me acuerdo de más.
Bueno, pues yo me acuerdo, pero muy vagamente, por ejemplo, de Trucutru. Era divertido.
¿De qué se trataba?
Era un cavernícola.
Era un cavernícola, sí. Y bueno, había ciertas ocurrencias. Aunque algo que sí es cierto, que de repente estas tiras cómicas, lo comenta Aragonés, por ejemplo, perdían mucha calidad en la traducción. Y no nada más por la cuestión de que fuera difícil traducirlos, sino porque en muchas ocasiones se notaba que...
La flojera para traducirlos.
Okay. No, la flojera, sino la ignorancia para traducirlos. Ah. Que era alguien que se las sacaba, intentaba inventar así sacar... Porque él vivía en Estados Unidos y resulta que decía que tenía un tío que como se fue a vivir allá, le mandaba por correo, le mandaba caricaturas que salían cada domingo y llegó un momento en que le escribió y le dijo, tío, déjame de mandar, yo tengo los originales aquí, o sea, esto... Pero que le permitió, sin embargo, comparar el original con 6-7 meses después, pues la versión ya impresa. De repente lo veía, oye, esto ya lo leí, pero guarda apenas pésimo, una relación, ¿no? mínima. O sea, o había veces en que era completamente diferente. Se notó que era alguien que no sabía nada de inglés y se lo había inventado y de última hora, ¿no? Entonces, bueno, pues eso.
Oigan, ¿y qué tal los mexicanos? Por ejemplo, yo me acuerdo de dos mexicanos que no sé si caen en el rubro de tiras cómicas, pero me acuerdo por un lado de una revista que yo cuando la compraba escondidas, Mil Chistes, y era súper mandada, güey, súper, súper mandada, ¿se acuerdan del Mil Chistes?
El Mil Chistes, sí. Aparte luego sí, ahí sí dibujaban viejas encueradas.
Sí,
de claro, todo, de claro, todo. Claro, claro.
Pero hasta eso los dibujantes eran buenos. Hubo una época del Mil Chistes que...
Mira,
que
yo si me soy, acuerdo que...
No le piden nada
que a los me gustaba, gritos. Era chistoso. O sea, era chistoso, pero era mandadísimo.
Sí, sí, sí. Y tenía un estilo... Sí, tenía... Era un habla muy coloquial que, bueno... De hecho, ahorita, por ejemplo, ya veo que hasta los chavos, hasta las mujeres... pues dicen cualquier cantidad de malas palabras. Recuerdo que con nosotros...
Te acabas de ir muy ruco.
No, o sea, no, y lo dicen, o sea, de una manera muy, muy abierta, así. Con nosotros, bueno, nuestra generación, aunque no tiene mucho tiempo, sí había como que una represión más en cuanto a lo que decíamos, ¿no? O hasta en nuestras casas. Y bueno, pues en ese sentido era padre encontrar de repente... pues una revista donde estaba plasmado lo que estaba prohibidísimo que dijeras en ciertos lados, ¿no? Y bueno, pues sí tenía...
No, y además yo la compraba, créeme que era...
Te la llevas a la escuela y aguas te la encontraban porque... te trabas. Expulsión, uno así.
Claro. De hecho, una cosa que me pasó con otro, no con el Mil Chistes, me pasó con el Video Risa, que me lo quitaron. ¿Se acuerdan del Video Risa?
Sí, claro, también.
Sí, ese era muy bueno.
Salió genial. Cuando estábamos, ¿qué? Sexto de primaria, yo creo.
Quinto de primaria. Bueno, yo iba en quinto de primaria.
Yo creo que fue inspirada por Matt.
Hubo como dos épocas. La primera sí estaba inspirada en Matt y los dibujos eran lo más apegados que se pudieran a las cosas que estaban parodiando. Pero luego entró a dibujar Moraliux, que ya fue como en los 90, principios de los 90. Y el Moraliux era muy chistoso. Él empezaba a hacer... El estilo era muy de caricaturesco. Pero me acuerdo que a las viejas las dibujaba bien buenas y les dibujaba los pezones paraditos. ¿No se acuerdan de eso?
No, ahí en los 90 le perdí la pista, ¿no?
Y empezó a parodiar Los Años Más Apestosos, que era de Los Años Maravillosos. Sí. Salvados por la Campana, no me acuerdo cómo era. El Chichicuilote Man era Batman. O sea, era un humor... Era tan, tan chistoso y tan, no sé, como chilango. No sé,
era 100% mexicano, así como Naco es cool. Sí.
Exactamente.
Ándale, era Nacón.
No, Nacón, o sea, ándale. Yo me acuerdo que sacó de...
Era, yo me acuerdo así de los que... Por ejemplo, ahorita estoy viendo, por ejemplo, estoy sacando así portadas del Video Risa, güey. Mazinger Jeta.
Ajá.
Mambo 3, ¿no?
Ajá. Había el primer gran especial que sacaron, que yo lo compré en el instante en el que lo vi... Fue la guerra de las garnachas y el imperio contra Caca. No sé si... Que en realidad no cumplían lo que prometían, porque después de parodiar la guerra de las galaxias con la guerra de las garnachas iban al rebote del Jedi.
Yo tenía un amigo que era pero bien güey en la secu. Y decía, ¿por qué siempre cuando están hablando y otro le contesta, pone un bebé que está tomando... una mamila y pone Benflo? ¿Qué es eso de Benflo? ¿Es un insulto o qué? Baboso. Imbécil. Chape por no saber.
Sí. No, y bueno, de hecho estaba leyendo un artículo de periódico en el Milenio donde comentaban Video Risa y decían que se adelantaron a los íconos de caritas y todo con...
Ah, sí, por sí. Los globos de texto eran con que sí, un emoticón.
Sí, eran como emoticones en los cuales, bueno, usaban esos emoticones y en vez de decir no mames, como estaba prohibidísimo, ponían al niño con el...
Sí, me acuerdo de eso.
O por ejemplo, yo me la pasé preguntándome por qué ponían al cocinerito como tres números y al cuarto ya me cayó el 20 que era pinche.
Con su pinche, sí.
Sí. El ayudante.
Que era muy bueno. Sí.
Por ejemplo.
A mí la última época de Video Risa fue la que más risa me dio.
Sí. Bueno, yo esa última época no la conocí. A ver, cuéntanos de esa época.
Pues es esa, que te digo que ya era un estilo homogéneo, que era caricaturesco. Pero te reías de las caras. Ahí metieron varios personajes. Estaba el Cácaro, que era como el que contaba la serie de la tele o no sé, lo que fueran a parodiar. Estaba la Xochitl, que era una vieja bien buena, pero tenía cara así horrible, de que le tenías que poner la almohada encima. ¿Qué otro personaje era como constante? Creo que esos dos nada más.
Bueno, yo creo que en mi opinión Video Risa funcionó muy bien. A mí me comenzó a caer mal.
¿Qué editorial publicaba eso?
No sé, era...
Era Egea, ¿no? O Mango. Sí,
porque aquí estoy viendo las portadas, pero pues no
bien. De hecho, es más, lo primero que sacaron fue una que no tuvo mucho.
Pero fíjate, tú nomás ve esto. O sea, ahorita, ¿qué cómics llegan? Número 237, güey.
Sí, Video Risa llegó a muchísimos números.
Fuerza G, J-E. El anime.
Sí, no, y
sí, o sea, pero digo, número 237.
Los primeros números, wey, dibujaban a... No sé si eran los Thundercats, sí dibujaban a Leono como se veían las caricaturas. Pero ya en los últimos, era un monito así que estaba disfrazado de Leono y así es Leono.
No, y bueno, a mí hubo una época que me comenzó a hartar un poco y lo dejé de comprar cuando iba en la primaria. Por la cuestión de que comenzaron a poner dos personajes parodiados en uno mismo. y como que perdieron el estilo en ese sentido. Se encimaban uno a otro, ¿no? Pero bueno.
¿Sabes cuáles eran mis favoritos? Los de los comerciales. Eso me fascinaba leer los videorrisas dedicados a los comerciales.
Ajá. No, ¿sabes cuál también era muy padre? No recuerdo, bueno, nada más recuerdo uno de la puerta de Alcalá, pero
mírala, hacían... mírala.
No, o sea, al final hacían como un videoclip. A ver, no, no,
y todavía voltean, además.
Hacían un videoclip de...
de
los videoclips.
Güey, portadas que estoy viendo, cabrón. Chida, haciendo Shira. Sí, sí. Chida y bien gay, güey.
Y bueno, parodiaban toda la canción. Bueno, tanto el video como la canción. Eran unos 4 o 5 cuadros nada más, porque era una sola página dedicada a eso. Pero además, la manera en que adaptaban la canción, por ejemplo, la de Tímido, la cambiaron a Tísico, que es alguien que te tose mucho. Entonces, bueno, toda la canción estaba adaptada. Y era muy chistoso, era muy ingenioso.
Sí, el programa que tuviera éxito, enseguida el siguiente número era parodiado por Videorisa. Yo creo que a mí me gustaba más que Mad. Era un humor más cercano a lo
Pues es que Mad era difícil para nosotros de entender, porque de repente se ponían a cotorrear a Geraldo o programas de Estados Unidos o cosas de Estados Unidos que no llegaban acá, que pues realmente, o sea, X, güey. En cambio, Videorisa estaba totalmente inmerso en la cultura mexicana, en Televisa.
Era,
en
fin, era actual, o sea, muy actual.
Sí, no, por ejemplo, recuerdo que en Mask, cuando les se les tocó parodiar a Mask. Bueno, pues uno de los de más para ganarse los pesos era chofer de camión, y cuando lo llaman, pásenle atrás, ceñito, que está vacío, pásenle atrás, está vacío. Entonces, bueno, acabo de mencionar que más que era una caricatura de, se supone que de agentes, que eran
caricatura normales. Comercial de juguetes,
güey. Ajá, y que bueno, pues cuando los llamaban se ponían ya la máscara y ya eran unos
superagentes. Cada máscara tenía poderes diferentes.
Estaban chidos esos juguetes.
Estaban padrísimos, güey. Lo chido eran los vehículos y tenían unos muñequitos muy chiquitos. Y tenía su casco, cada uno. Estaban muy chidas las motos. Había una moto que era, traía su sidecar, que era submarino. Y la otra moto se hacía para volar.
Pero bueno, salitas. Todo lo que salía lo parodiaban. Y al principio bien, te digo, a mí me dejó de llamar la atención cuando ya combinaban, por ejemplo, la reportera del crimen con... unos gatitos que salían que no tenían nada que ver. Unos gatitos. Con la banda. Sí, porque era una caricatura ya olvidada, pero que en ese tiempo estaba llamando la atención de unos gatitos.
Los gatos samurái.
Okay. Oye, y nunca...
Creo que sí era... No.
¿Nunca compraron ustedes el Capulinita de bolsillo?
Ah, sí.
Yo
sí,
lo llegué a ver.
No, había Capulinita y Capulinota.
Uh-huh. El Capulinita era un librito así chiquito, güey, que te lo metías a la bolsa.
Yo jugué el Capulinita. ¿No se acuerdan de ese videojuego que decían todos? Es el Capulinita, no se llamaba Capulinita, pero todo el mundo decía, es que es Capulinita.
Ah, sí.
Qué
sí,
bonito
sí.
En una isla.
Ajá.
Que tenía que ir brincando y andar consiguiendo sí, dinosaurios y conseguía huevos y...
Sí, sí, sí.
No estaba
sí,
chido ese jueguito.
Sí, ya ni me acordaba de Capulinita. De hecho, es más, había otro... Esa misma compañía sacaba uno de un robot con una chavita en minifalda que era una como héroe por ahí, ¿no? ¿No se acuerdan?
Ah, ok. No sé, Pedro.
No.
Bueno, también sacaba ese mismo estilo de dibujo también.
Si alguien se acuerda, coméntenos, por favor, y si no, digan que es Alucine de Pedro. No, la Baru me acuerdo, güey. No me acuerdo de eso.
No, bueno, se ve.
¿Pero era mexicano o qué?
Era mexicano, sí, mm-hmm. Sí.
Otra tira mexicana que vale muchísimo la pena es el Cerdotado.
Ah, es también.
Fregoncísima.
De hecho,
yo nunca lo leí.
Es genial porque cuando comenzó Cerdotado, comienza en un número que es una parodia, pero parodia genial al mundo de los superhéroes. De hecho, por ejemplo, pelea contra, creo que uno de sus enemigos primeros es uno que tiene los poderes de Magneto, muy parecido.
No, pero pelea, el que pelea es el papá, ¿no? Creo que se muere y le deja, le da el manto al... Sí, es mexicana, la hace un cuate de Monterrey que se llama Pueblo Jaso. Y y es muy muy divertida. Aparte sigue publicando, se lo publica Milenio, ¿no?
Ajá, se lo publica Milenio, lo pueden encontrar diario en el de milenio.com. Y se supone que nada más pueden ver el del día, pero ahí arriba en la barra donde aparece las tiras, con que le cambien el día al que quieran.
Más fácil, si entran a DeviantArt, agregan a Polo en sus ¿cómo se llama? Sus contactos, y ya ahí ven la tira. Comentada bueno. Por él mismo, está más chido.
Ah, bueno, pues también está esa opción.
Tiene muy buenos personajes. Está el conejo marihuano.
La ladrona encuerada.
Ah,
la ladrona encuerada. Cuenta, tú haz, cuéntalo de la ladrona encuerada. Cuenta esa tira, la primera vez que sale la
ladrona. La primera vez que sale la de la ladrona encuerada es genial porque, haz de cuenta que...
Mario, dile, porque él no la
hizo. No recuerdo exactamente cómo es. El chiste es que es una mujer que, pues, tiene un antifaz, una gorra y un bikini. Y está buenérrimo. Ya recordé, está buenérrimo. Entonces, el cerdotado es bien chaparrito, entonces... Va caminando por un callejón oscuro el cerdotado, llega esta mujerona, se le acerca y se le apoya y entonces, bueno, pues ya te imaginas lo que queda en los hombros del cerdotado.
La chichis, ay, qué fino me saliste ahora.
Entonces
le pone, dice, las tetas en la espalda.
En la espalda, y le dice, levanta las manos, y él levanta las manos, y cuando levanta las manos, esto es un asalto, levanta las manos, cuando levanta las manos... Bueno, pues se levanta un poquito más para que la mano le quede justo en las tetas y él se queda. Y en ese momento, pues comienza a bolsearlo. ¿Tú qué crees que habrá defendido su cartera el cerdotado? No. Una vez que ya tuvo la cartera y el dinero, la ladrona encuerada sale corriendo.
Porque ya está encuerada.
Y esa es la primera tira. En el segundo está el cerdotado describiéndola y le dicen, bueno, ¿y te atacó con armas blancas? Dice, no, más bien con armas blandas, y está pensando en las tetas de la... Y y bueno, pues ya termina de describir cómo en los dos siguientes cuadros cómo lo asaltó. Y en el último cuadro llegan dos gordotas vestidas de policía, con uniforme de policía, a la estación. Uh-huh. Sí. ¿Y el resto de los policías? No sabemos. Están buscando a la mujer que asaltó el cerdotado. Y bueno, pues ya en el último cuadro, en la última tira... Están todos los policías, ya por fin la atraparon. Están todos los policías ahí. A ver, cerdotado, ¿cómo te asaltó? Bueno, pues primero se puso atrás de mí. Ponte atrás de mí. Después se reclinó así y se reclina. Después me obligó a que levantara las manos. Y ya ella también se levanta y todos así. Y le vuelve a quitar la cartera, se sale corriendo. Y todos y cerdotado con una sonrisa dice, ya sabíamos que pasaría esto, pero valió la pena.
Está muy bueno el cerdotado. Ahora, tienes que leerlo.
Otro genial es el conejo marihuano. Es el típico hippie, bien fumado. Y bueno, pues hay uno en el que está, cuando gana Bush, queda ya que gana Bush, al día siguiente se ve Bush sonriendo así, 2004-2008, four more years, así sonriendo en la Casa Blanca. Y el siguiente cuadro está el conejo marihuano y el cerdotado con cara de tristes durante tres cuadros. Y en el último dice cerdotado, ¿y qué querían? Esto no es cosa de risa. Y ahí acaba la tira, ¿no?
Ese sí no le entendí, Pedro.
Bueno, en su momento visualmente, y más en el momento, sí, que pensabas tú 4 años de Bush más y...
A mí, ¿sabes cuál me gusta? Uno que sacó hace poquito, que está en los periódicos, el cerdotado. Que el cerdotado, salva no sé qué fulana. Pero se ve la foto del cerdotado cargando a la fulana y le está agarrando las nalguitas. Y el cerdotado la salva de una inundación. Le está levantando para las chiquitas. Y el cerdotado no sé qué. Y ya al final todas las viejas reclamándole. Y él les enseña el periódico. ¿Qué les tengo que recordar todas las veces que las he salvado? ¿O me van a seguir demandando por acoso sexual? Está muy chido esa.
No, también... hay otro en la cual tiene... Jersey es su novia... Jersey es su novia y
es Jersey es una vaca.
Es una vaca.
Igual está bien buena.
Pero además... Es como
la yayita del cerdotado.
Pero nada más que en vaca. Y le pone el cuerno, como no tienes idea.
Con negro, ¿no? Siempre lo pone.
Sí, sí, sí. No. Y haz de cuenta que hay uno en la cual llega un pajarito que llega, ve que un negro le está poniendo... El negro llorará, se llama, es el... Típico estereotipo.
El negro llora.
¿Sí? Sí, el negro y está con la de esta y entonces llega y lo ve el pajarito lo ve. Llega y le dice, y cerdotado enojado se va, llega corriendo, ve, revisa su bicicleta y dice, ay, qué pajarito tan tonto, me dijo que estaban pedaleando mi bicicleta. Y bueno, también hay otro en el cual está intentando llamar a la Jersey, al teléfono de casa. Se está arreglando a Jersey porque tiene una cita, le intenta llamar. Y por el celular a la casa y esta no contesta. Y ya harto de plano le tira un mensaje, le manda un papel escrito con un ladrillo ahí a la casa ya para para comunicarse con ella, ¿no? Como a veces con teléfono y medio te puedes comunicar. Otro, y el último, que me acuerdo, es este, uno en el cual, bueno, pues este, cuando prohibieron la comida chatarra en las escuelas, ¿no? Entonces, este, nota, se prohíbe la comida chatarra desde hoy en las escuelas, y se ve que están varios gordos poniéndose, chavos gordos poniéndose de acuerdo en Facebook y en Twitter, y vamos a protestar, y no, lo vamos a permitir. Y entonces, este, se ve un acercamiento al sacerdotado que dice, llama a la comisaría, oigan, es que hay una, se organizaron por internet unos chavos contra la comida chatarra y nos tenemos un gravísimo problema. Ya están en el siguiente cuadro, se están poniendo los trajes los granaderos. Sí, será, ya vamos con todos los granaderos, todos los granaderos para detenerlo. Granaderos, no, lo que necesito es ambulancias. A las dos cuadras todos estos casi se desmayan por el esfuerzo y están ahí todos los gordos, ¿eh? Ayuda, ayuda.
Vale la suena pena, bien, vale la pena bien. El sacerdotado.
Sí.
¿Qué otra tira mexicana hay?
Pues mexicana, memorable, bueno, cómica.
Ahorita está el Bulbo, que comenzó como un cómic. Y bueno, pues ya es una
los
tira.
Tres, ¿no? Los chistes luego de repente.
Está bien, ¿no? Bueno, está bien. Yo era fan del Bulbo cuando salía en cómic.
Sí, en cómic era muy bueno.
Ajá, como que en tira ya bajó un poquito, pero bueno, ya está agarrando otra vez un ritmo.
¿Sabes a mí quién me gusta? Hay el grupo este de Kaboom sacaron como sus crónicas cuadradas, creo que se llama el sitio donde ponen puras tiras cómicas, ¿no? El lunes alguien pone una, el martes alguien otra, el miércoles así. Pero el viernes sube sus tiras una chava que se llama Mari Moreno y el personaje se llama Maggie. Son buenísimas, es muy ingeniosa esta chamaca. Y están divertidas las tiras. Por ejemplo, la última que me acuerdo es que está la niñita. Ah, porque es como una parodia de ella misma, como que ella se dibuja de muñequita. Y puso está como en una carnicería, ¿no? Y llega el cartero y le dice, ¿qué estás haciendo? Pues es que dijeron que las carnes es lo que vende. Entonces está poniendo sus carnes. Está muy buena, está ingenioso. Esa vale la pena.
Es mexicano.
Y es mexicana.
Bueno, pero pues ya vamos a hablar pues también de los más conocidos gringos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de Calvin y Hobbes. Mm.
De Bill Watterson.
Bueno. Es...
¿Quién es Calvin?
Es complicado. Es la historia de un niño. Bueno, no es historia, simplemente es la idea de un niño que está con su amigo imaginario, que su amigo imaginario es un tigre de peluche. Pero cuando lo vemos a través de los ojos del niño, el tigre, pues es un tigre de caricatura que es como que...
La voz de la razón.
La voz de la razón, exactamente, porque es... Bueno, la voz de la razón a veces, porque no le pones un sándwich de atún porque valió gorro todo, ¿no? Y además lo chistoso es que tiene como que instintos de tigre muchas veces, ¿no? Por ejemplo, hay partes en donde se ve así que está viendo un animal o algo y se pone así como tigre.
No, pues cuando va a recibir a Calvin, siempre se esconde como
se pone
tigre
así para, como...
cuando abra la puerta, uh-huh, azotarlo. Hobbes se llama el tigre.
Y vaya, es un cómic que ha ganado 20,000 premios.
Los merece, la verdad.
Vaya, es tremendamente expresivo.
Sí.
Lo que hace que el cómic sea lo que es, pues es la relación entre Hobbes y Calvin, ¿no?
Y el humor muy negro que tiene Calvin.
Uh-huh. Porque Calvin aparte, es un niño travieso, luego, pero medio malillo.
Se imagina, de repente él se imagina como el aventurero del espacio.
El Spiff. Spaceman Spiff.
Ya están muy chidas esas historias. O a veces
ahí no
él
sale
se imagina
Hobbes
como
nunca.
Si fuera T-Rex. Uh-huh. O hay veces que se imagina como si fuera, no sé...
Pero se supone que el niño tiene una imaginación tremenda y es de ahí mismo de donde sale Hobbes, supongo, ¿no?
Sí, claro. Y es un niño, la verdad, que es muy activo y que, bueno, pues si por momentos es malillo, termina cayendo bien.
Por momentos es malillo todo el tiempo. Cada tira está inventando qué hacer.
Sí, sí, bueno, más bien...
¿Qué tal la amiguita que le gusta? ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama la noviecita de Calvin? Susi, es Susi, ¿no?
No me acuerdo.
Yo me acuerdo de una tira muy chistosa de Calvin que dice, ya traje mi almuerzo, o sea, ya van a comer, ¿no? Y empieza así a agarrar, ¿qué es esto? ¿Cerebros de mono? Qué rico que me pusieron esto. Y la otra, guácala, Calvin, es un asqueroso. Y dice, esto es un ojito. Me gusta chupar las retinas.
Sí, no, bueno, buenísimo. Es alguien con quien no sería muy agradable vivir. A eso creo que eso quería llegar. Pero que, bueno, pues sí tiene un gran encanto al personal por cómo es dibujado y por la situación.
Fíjate que el papá de Calvin es el autor, es Bill Watterson. Si lo si ves fotos así de él, es el papá, pero sin bigotes, porque el autor sí usa bigote. Y a mí me gusta el personaje del papá porque tiene un humor muy negro. De repente llega Calvin a decirle, papá, estás muy bajo en las encuestas. Ah, porque siempre lo tiene como encuestado, ¿no? En el círculo de niños de 6 años, en menores de 6 años, como no les has dado dinero de su mesada, no sé qué, pues estás bajando de popularidad. Yo te sugiero como que des dinero. Y el papá siempre se la volteaba. No, bien sarcástico, bien
humor. Es que los papás, o sea, aquí a diferencia de los papás de Mafalda, que eran los papás clásicos así de, pues todos amolados, todos, o sea, ellos concentrados, el papá concentrado en su trabajo y la mamá concentrada en ser ama de casa. Aquí no, o sea, son los papás más cool del mundo. O sea, la mamá era súper juvenil, súper, o sea, y siempre le seguía el juego a Calvin en cuanto a sus fantasías o lo que sea. Y el papá, además, o sea, era como que sí, como tú dices, siempre le volteaba las cosas a Calvin, ¿no? Entonces, eso los hace como que muy, muy gustables, ¿no?
Sí, ahora no sé cómo eran muy sarcásticos. De repente, por ejemplo, me acuerdo una vez que Calvin se quería escapar de la casa y ya me voy y nunca me van a ver. Ajá, y la mamá, pues vete. ¿Sí? Ahí están tus cosas. Adelante. Aquí viene la gente, la mamá.
No, ahora otra cosa que también recuerdo era que de repente, bueno, sobre todo lo vi en la edición de unos libros más grandes que vendían, una historia que se me hizo muy, muy padre porque era muy experimental, que lejos de ser chistosa sí tenía su oscuridad. Porque Calvin encontraba a un gorrión, a un pajarito herido.
Ah, esa está muy bonita.
Y está muy buena porque, pues, la verdad, sí, sí te conmueve. De hecho, el chiste de la primera es que ve a este animal todo lastimado. Nunca se ve el animal, lo describe Calvin, lo mal que está. Y se le voy a decir a mi mamá y le dice Hobbs, oye, pero ¿tú crees que tu mamá pueda ayudarlo si está muy mal? No, es que es imposible que llegues a ser mamá si no tienes la capacidad de curar de cualquier herida, ¿no? Entonces, ese es el primer chiste. Ya de ahí en adelante, bueno, obviamente el animalito muere, pero es como este niño procesa la muerte y procesa ese grado de dolor y se me hizo muy padre, ¿no? Se me hizo también como que hay que tener mucho valor para agarrar un tema humorístico y de repente darle estos toques de oscuridad. Y por momentos eso también tiene Calvin y Hobbes.
Esos libros que está diciendo Pedro son difíciles de conseguir. Sí los llegaron a vender aquí en México, son de ediciones B. Y eran unos libros un poquito más grandes que los que vendían clásicos de Calvin y Hobbes. Y algunas páginas venían en color. Sí. Entonces están muy, muy chidas esas ediciones. Nada más que sí son... Hay que rascarle para conseguirlas, porque las clásicas que vendieron son de Promexa y dejaron de publicarlas en México, ya no se consiguen.
Sí. No sé, ¿tú sabes de cómo conseguir, aunque sea digitalmente, cosas de Calvin y Hobbes?
Ah, digitalmente ahorita sí se puede.
Claro, todo está.
Digital, fácil. Pero ese sí es de los cómics que vale la pena tenerlos...
Ah, claro, claro, por supuesto.
...presos.
Pero bueno, el problema es eso, que ¿dónde lo consiguen?
Sí, no lo venden.
Ya ni siquiera... Pues en la versión de papel...
¿Cuánto costarán los derechos de Cal? ¿Te imaginas comprar los derechos de Calvin para publicarlo?
¡Uf!
Sí, son muy caros los derechos. Yo de una...
Sí, porque, bueno, como dice Mario, es una serie multipremiada, ¿no? Igual, comentando, sé muy poco de ella, pero sí, igual, el que quiera buscarlo...
Además de que estoy seguro que los derechos ya están totalmente acaparados, güey. Simplemente no están publicando. Pero te aseguro que ya... Simplemente es que no te los venden.
Qué desperdicio, ¿no? Tenerlos y no publicar.
Otro que a lo mejor sirva, valga la pena, que hasta me había olvidado comentando de esto y de series de estadounidenses de humor, es una que se llama Pogo, que es de animalitos, pero animalitos que hablan, y es una serie muy imaginativa porque juegan con iconografía, juegan con texto, y bueno, por ejemplo, hay un personaje que es el político de todos ellos, y cada vez que habla, los diálogos tienen forma de carteles políticos, ¿no? Y carteles políticos a la vieja usanza de Estados Unidos. Entonces, bueno, dicen que es una serie muy imaginativa, que también es muy crítica a la con humor muy ligero, pero que es muy crítica a situaciones políticas que pasan en esta...
Pogo, así se escribe.
Se llama P-O-G-O. Pogo. Sí, P-O-G-O. Y bueno, pues recomendada para el que lo quiera. Yo he visto nada más algunas sueltas por ahí, sobre todo en análisis de cómics, cuando han querido analizar semióticamente al cómic, así como de una manera muy sencilla puede profundizar, siempre retoman mucho a Pogo. Entonces, recomendado para el que lo quiera buscar.
Ah, ¿sabes qué? Me quiero regresar a Calvin. No sé si se acuerdan, pues la vez que les platicé que se escapaba de la casa.
se llevaba a Hobbs, ¿no? Lleva una mochilota. Y le dice Hobbs, bueno, ya guardaste todo lo que necesitamos para sobrevivir. Dice Calvin, claro, si quieres descansamos. Y empieza a sacar de la mochila un montón de cómics. Y se queda Hobbs, bueno, mientras no nos dé hambre, no nos vamos a aburrir. Se ponen a leer cómics ahí los dos. Sí, tenía su buena onda el Calvin.
Bueno, ¿y qué tal de Garfield?
Ah, Garfield es genial.
Casi no leí, fíjate.
Yo tampoco, casi no leí.
A mí me encanta Garfield porque, bueno, pues es... Si esas características se las pusiera en un ser humano, sería odioso. Pero bueno, pues Garfield es un tipo flojo.
¿Tú leíste primero las tiras o viste la caricatura?
No, las tiras y la caricatura la odié, honestamente.
¿No te gustaba la voz de Garfield?
Mira, no es que no me gustara la voz de Garfield, es que...
¿Cómo te imaginabas la voz de Garfield?
No, es que no es ni siquiera la voz de Garfield, es que era una versión super like de Garfield, la caricatura. Garfield era agresivo, era... flojo, era... De hecho, es un pésimo ejemplo para los niños. Nada más te caes bien porque es un gato. Pero bueno, si eso lo ponemos a la visión de las cadenas de Estados Unidos, pues claro que le tuvieron que cambiar increíblemente el personaje. Pero si uno lee los cómics de Garfield, los originales, es un personaje muy ácido, muy picarón, flojo hasta decir basta. Y bueno, pues te hace reír mucho, ¿no?
¿Qué te pareció las películas de Garfield?
Tampoco las vi. No, es que te vuelvo a repetir. El cómic, para realmente conocer a Garfield hay que acercarse al cómic. Porque, digo, no es la gran cosa en el aspecto de que tenga una fuerte carga política. Pero, pues te vuelvo a repetir, para estos grandes medios no funciona. Porque siempre les da miedo poner a Garfield tan flojo y tan agresivo. Porque es agresivo. Al Odie le da unas golpizas y lo
bueno, Odie es medio... Teto, ¿no? El perro ese.
Sí, además de que es
un idiota el perro, yo creo.
Sí, no, y el dueño también, pero pero además Garfield lo hace con un humor muy muy sarcástico cada vez que los trata a ellos. Y bueno, de repente una que otra vez el amo sí les gana. El amo sí le gana a Garfield, pero bueno, pues ya tiene que haberlo planeado, ¿no? De hecho, por ahí una de las ocasiones en que el amo le gana es que Garfield es un destructor, siempre anda destruyendo todo, especialmente las plantas del dueño. Y entonces llega el dueño y le dice, ay Garfield, acabo de comprar una nueva planta que me salió muy cara, espero que ahora no la destroces. Te la dejo aquí y pone la planta, pero la planta está cubierta, está en una caja y nada más la parte de arriba es la que está descubierta, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues primero me voy a comer los tallos. No, primero me afilaré las garras con las hojas más gruesas. De ahí me voy a saborear los tallos más finos al final. Y después ya nada más terminaré de arrancar bien el tallo. Y dice, prepárate a morir, salta. Y ya después vemos a Garfield todo así caminando muy, muy cuidadosamente. Y le dice, ay, ¿te gustó mi nuevo cactus, Garfield? Prepárate a morir, dice. Entonces, bueno, pero regreso a lo mismo. Garfield siempre es muy agresivo, siempre es un pícaro que flojea a más no poder. Y eso es lo que tiene de valor Garfield,
¿no? Fíjate que en los 80s estuvo, no sé si se acuerdan, muy de moda. Estaba muy de moda Garfield. Y entonces sacaron que el Trapper Keeper, ajá, de Garfield. Y los botones de Garfield. Y
lo quisieron hacer como un Kitty, pero para niños, ¿no?
Sí. Trapper Keeper, ya no me acordaba de los Trapper. ¿Qué más? Trapper Keeper, dije, ¿no? Uh-huh. Sí, era lo cool, traer así tu Trapper
traían, de la escuela. Traían, ¿te acuerdas que se vendían los folders por separado?
Ah, sí, y también eran de Garfield.
Y había gente que traía un Trapper Keeper lleno al máximo de folders y no traía nada. O sea, era simplemente por traer los folders.
Era por tener la colección.
Y era símbolo de estatus qué folders traías y cuántos folders traías en tu Trapper Keeper, porque además eran carísimos. Era cuando estaba muy cerrado México en cuanto a importaciones, entonces el tener una de esas Trapper Keeper era carísimo.
Ay, no, cualquiera tenía, sí, lo dijiste bien, el estatus de la primaria. Que tuviera el Trapper Keeper era el cool.
Lo que ahorita se ha convertido para los niños el tener un iPod o el tener... En nuestra época era un Trapper Keeper.
Sí.
Bueno.
Bueno, pero... Creo que era por eso, porque el cómic tuvo mucho éxito, sobre todo entre niños, y bueno, pues lo supieron explotar. Ya Garfield no ha tenido tanto, pero revisen los cómics de Garfield igual. Valen la pena, son divertidísimos. La otra vez yo me la pasé en las vacaciones Me encontré con un diccionario de Garfield que tenía tiras de Garfield sueltas con palabras, sobre todo cuando una palabra era usada de una manera muy era una palabra muy del uso común. Bueno, pues ponían un chiste que tenía esa palabra en particular y venía subrayada en el texto. Pero todos me eché de dos sentadas, ¿qué será? 80, que venían en todo el diccionario unas 80 tiras de Garfield, y yo encantado, la verdad. Valen la pena, realmente.
No podemos dejar pasar a Snoopy, a Charlie Brown.
Ah, claro. Claro, igual.
Fíjate, a mí siempre se me hizo medio aburridón.
¿Cuál?
Charlie Brown.
Yo nunca, realmente, las pocas veces que lo leí, que leí los libritos que eran iguales a los de Mafalda, me dieron flojera. No, no.
Sí, vaya, igual. No me, era como que, no ah, mira, este toca el piano. Ah.
Bueno, a mí me encantaban y creo que tal vez soy uno de los pocos, igual y porque sí me identificaba con esos personajes. Igual y tal vez es porque...
¿Cómo se llamaban?
Era Lino, o Linus en inglés, Carlitos o Charlie Brown, Lucy, la hermana de Charlie Brown, no me acuerdo, Maggie creo que se llamaba la hermana de Charlie Brown, sí, una güerita ella.
¿Como la de los pollos?
No, como la de los Simpson, Maggie. Y yo no porque recuerdo
el,
más.
El caldo de pollo es Maggie.
¡Qué idiota eres!
Y bueno, pues
cómelo con sal y limón.
Ya tenemos un nuevo patrocinador. Entonces, bueno, no, pero a mí creo que sí me gustaba, sí, de repente era como que medio depre. Medio depre el Charlie Brown y las situaciones que les pasaba.
¿Por qué?
Pero a mí se me hacía, a mí me gustaba lo mal porque yo sí de niño acepto que era muy depresivo yo.
siempre se proyecta, güey.
Sí, creo que sí.
Siempre se proyecta.
Entonces, bueno, ya el que... Si hay algún psicólogo o psicóloga que escuche el podcast, a lo mejor ya hasta tienen perfil mío por ahí. Pero bueno, no... Sí, era muy ingenioso y creo que a lo mejor...
Qué bueno que no leías Bubba, imagínate.
No, también leía Bubba. De hecho, usted estaba pensando hoy que tal vez podríamos hacer un capítulo de Bubba, pero bueno, o comentar a Bubba por ahí. Pero bueno...
Pues ahorita, ¿no? ¿No? Son tiras cómicas también, uh-huh, las de Bubba.
Aunque Bubba es muy sui generis, no todas te buscan hacer reír, ¿no?
Ah, no, eso no es... Sí, no es tan cómica. Bueno, hay cosas que sí son cómicas.
¿De qué se trata? A ver, platiquen de qué es.
Bueno, ya para terminar, Charlie Brown, creo que Charlie Brown más que para niños era para adultos, ese sí era dirigido a adultos. Y entonces, bueno, tal vez por eso no les gustó tanto de niños. Bubba es un personaje...
No, espérate, antes de que termines de salirte de Charlie Brown. A mí me gustaba, lo único que se me hacía chistoso de Charlie Brown era que en las caricaturas los maestros de la escuela siempre hablaban así de... Y yo luego en la universidad cuando estudiaba, me daba risa que los maestros empezaban a hablar así, y yo me imaginaba que hablaban como los de Charlie Brown, y me ponía a reírme. A ver, Cedillo, ¿usted qué por qué se está riendo? No, nada. Estaba estornudando, tosí. Es que eran más aburridos. Pero en fin, ya, ese era mi comentario chascarril que quería decir del Charlie Brown. Bueno, ahora sí, vete a Bubba.
Ah, bueno, Bubba es un personaje que sobre todo tuvo mucho éxito en los 90s. Creo que también porque en esa época el dibujante estaba muy movido con el taller del perro, con la historieta del Gallito Comics. Primero con la historieta Gallito Comics y con el taller del perro. Y bueno, pues es una niña que es muy bonita, se ve muy tierna, muy linda, pero que en realidad, bueno, pues tiene una serie de comentarios, de observaciones mucho muy ácidas cuando son de humor, a veces mucho muy duras, y que bueno, pues representa, en mi opinión, y platicando con el autor, creo que sí estaba de acuerdo, Bubba representaba como que un poco la inocencia en un mundo tan duro, tan pues contaminado en todos los aspectos como en el que estamos viviendo, y era muy interesante porque de repente pues ponía cosas violentas, ponía cosas muy difíciles de las que estamos viviendo, pero matizadas por la neurosis de esta niña, vistos a través de la neurosis de esta niña, Que creo que era la...
Yo le decía a Pedro que qué bueno que no la leyó, porque Bubba repetidas veces intenta matarse.
Ah, también.
Y le digo, ay, bueno, qué bueno que Pedro no la leyó de niño.
Pero imagínate. Bueno, no, además yo creo que Bubba es la inocencia en el sentido de que, bueno, pues, es un personaje que a diferencia de lo que muchos hacemos, no puede evitar percibir las verdades que estamos percibiendo todos los días de los medios, no puede insensibilizarse ante una realidad difícil, y eso es Bubba, y la verdad es tiene cosas muy muy padres. Por momentos puede ser muy tierna, por momentos puede tener humor negro, en otros
es para público selecto. No creo que hay gente, a mí sí me gusta mucho Bubba, pero habrá gente que no le va a gustar.
Bueno, yo pensaba que era para público selecto, pero te vuelvo a repetir, en los 90s que tuvo más difusión, había chavitos hasta de 10 años que lo leían y que me comentaban. Entonces, bueno, a mí me sorprendió. Yo pensé que era para público como que muy, muy selecto. Y te vuelvo a repetir, tiene de todo. Hay algunos que son eso es algo que agradezco. Hay unos que no son muy complicados, que son muy sencillos y muy profundos. Y creo que si seguimos la trayectoria de Quintero, Pepe Quintero, creo que iban en esa línea. Todavía vi un sitio
Hay muchas tiras que tienen varias lecturas que hay mucho de fondo.
Las últimas que hizo a colores y que estaban en un sitio que era bubacomics.com, creo que todavía está por ahí el sitio, habría que buscarlo. Tienen una calidad en cuanto a la imagen, en cuanto al color.
Él es un súper dibujante.
Sí, sí, muy sí, bueno. Sí, sí, muy bueno, muy, muy bueno. Y entonces, bueno, cualquier cosa que puedan ver de Bubba, pongan Bubba. De hecho, es más, por ahí a lo mejor hasta encuentran algún ensayo.
Encuentran alguna enfermedad.
Bueno, además. ¿Qué es? Sí, es una enfermedad, pero bueno.
No, póngale Bubba y José Quintero, con eso lo encuentran.
Ajá, José Quintero o Bubba Quintero, o Bubba Comics, y al decir cómics, póngale con X, X
al final.
Sí, en vez de CS de cómics, con X, y también lo van a encontrar y vale la pena. De hecho, por ahí me encontré un ensayo muy muy interesante acerca de los cómics de Bubba, porque hubo una época que Viz publicó una recopilación que yo tengo grande de Bubba, y bueno, pues esta llegó hasta Chile, y comentaba a un chileno que la vio y tuvo duda de comprarlo o no, y hasta las 2-3 semanas lo compró con una cierta desconfianza porque no había escuchado nada de este cómic, y que quedó encantado, y él realizó un ensayo sin saber nada, sin ser de México, acerca, bueno, pues de la calidad y de todo lo que decía Bubba, ¿no? Entonces pueden encontrar cosas mucho, muy interesantes. Ya me habían comentado por ahí que no dijera mucho, muy, pero pues ya lo dije, estoy evitando decirlo.
Tú di lo que se te pegue la gana, ¿qué?
No, pero estoy de acuerdo en ese comentario de que es un... hacer énfasis en algo que no debería.
Me acordé de otra tira mexicana, no sé si la han leído, que se llama Cindy la Regia.
Ah, sí.
Es muy chistosa.
No.
Es una chava fresa de Monterrey, que le late el dedo cada vez que se acerca como un pretendiente. Le late el dedo.
Sí, haz de cuenta que es la típica chava fresa.
Norteña.
Norteña, pero que puede ser del DF, puede ser de Veracruz.
Ah, sí.
La típica chafa, o sea, tiene acento y ciertas palabras muy norteñas, como usar mucho la palabra tipo, que bueno, debe de ser de fresas de allá, pero puede ser una chava fresa de cualquier parte del país, o de a lo mejor hasta de cualquier otro país, ¿sí? Que usa muy poco el cerebro, cuya prioridad es casarse, y que es, digamos,
con,
que una
con alguien rico.
Uh-huh. Y digamos que es una Susanita, pero ya grande, y que es lo suficientemente pendeja como para no casarse. Suficientemente tonta como para no encontrar el pretendiente. Entonces, es muy divertida, como dice Mario. Y bueno, pues
Mario no ha dicho nada.
Yo no he dicho nada. Que perdón, como dijo Miguel.
Me llamo Miguel. Mucho gusto, Pedro.
Ya a estas horas de la noche no carburo bien. Bueno, pues sí, es muy divertida la Cindy la Regia. Igual, búsquenla ahí, Cindy la Regia, y vale la pena, la verdad.
¿Qué otra tira? ¿Qué otra? Ah, Liberty Meadows. Bueno, me regreso a Estados Unidos. Pasando de aquí para allá y de allá para acá. Tienen que leer Liberty Meadows de Frank Cho, conocido dibujante de Marvel Comics, que ha hecho muy buenas series. Pero ahorita vamos a enfocarnos en estas tiras cómicas, que son unos animalillos que viven en un... como... donde conservan animales que están en peligro en peligro de extinción y que han sido dañados por sus dueños. Entonces está un cerdo, está una rana, está un perrito. Y los cuidan principalmente dos personas, un veterinario que sale por allí y una psicóloga. Y el veterinario quiere con la psicóloga y la psicóloga buena.
Exactamente.
Y está muy divertido, está muy bien dibujado.
Es que Frank Cho es muy buena. Sí, vale mucho la pena. Se me hace algo así como que Pogo, pero con...
Nunca he leído Pogo.
Ah, bueno.
No se parece a... ¿Sí, sí? ¿Lo ves como Pogo?
Pues, bueno, Pogo, pero con histeria, con animales histéricos. Los animales son un poquito más histéricos, pero así más o menos eran los personajes de Pogo, en el sentido de que eran animales con ciertas emociones muy humanas. Y bueno, algo que sí recomendaría es que yo lo intenté leer en estos días por recomendación de Miguel y de Jesús y no lo entendí al principio. Como que tenía una cierta secuencia en estos días y no lo entendí. Entonces me fui al primero, me puedes ir a la primera. Lean los primeros 6 o 7 que están muy bien hechos y que te introducen a los personajes, al contexto de la
tira. Porque aparte esas tiras están en internet y están gratis. Las pueden leer desde la primera tira, las primeras páginas, hasta lo que va.
Se llama Apes and... ¿El sitio cómo se llama?
Pues Liberty Meadows, ¿no?
Liberty Meadows. Ah, bueno, para mí que decía Apes and Girls, algo así.
Es un webcomic.
Ajá, es un webcomic. Busquen ahí Liberty Meadows y lo encuentran. Y váyanse a la primera.
O si no saben escribir Liberty Meadows, porque va a haber gente, pongan Frank Cho.
Meadows.
Ajá.
Sin hablar de...
De los meados. De la pipí. De los orines. De echar el caldo caliente. Así es. Ay, no cabe duda que soy un vulgar.
Miguel y yo tenemos el mismo tipo de humor. Somos los únicos que nos reímos de esos chistes. Bueno.
¿Qué otra tira?
A ver... Ah, pues está Bunsen, que también es una tira mexicana. Ándale. Y que últimamente está mejorando mucho, está divertida. Es de un laboratorio y bueno, pues estos personajes raros del laboratorio. Y vale la pena realmente también. Medio frikis,
¿no?
Está medio friki.
¿Sabes qué? ¿Cuál me acuerdo de una tira que... No me acuerdo qué monito es. Bueno, no voy a decir monito porque de hecho sale un monito ahí con una coronita.
Sale monito. No, sale un monito con una coronita y sale otro monito igual, pero más, sin coronita y más chiquito, que ese es su hijo. Sale el papá y el hijo.
Porque se supone que son monos de laboratorio. Uh-huh. No, sale un personaje, no me acuerdo quién era, y entra al internet, ¿no? Y sale un monito que le dice, bueno, un monito, un fulanillo. Bienvenido al mundo de internet. En este mundo encontrarás enciclopedias. No sé qué, puedes ver fotos satelitales, visitar otros países. Y ya el personaje dice, chat, por favor. Pero te acabo de decir que chat, por favor. Y ya no empiezo a chatear con otro fulano y... No manches, está bien aburrida la red. Y sí, ese estilo. No, sí, es bueno Bunsen.
Sí, es muy bueno Bunsen, con ese Bunsen, pónganlo. Y lo van a encontrar. Y bueno,
fíjate, el autor es tiene como esa chispa de ser cómico todo sin que se force. Exacto. Porque hay otros autores nuevos. Es que hubo como un boom del webcomic y todo el mundo empezó a hacer tiras cómicas, pero luego se ven tan tan forzadas y dices, ah, este le copió a este otro y este quiso hacer lo mismo y este es el mismo chiste que sacó este fulano, y como que pierde de esa frescura que Bunsen sí tiene.
Ajá, de hecho es más, yo no las he leído, las lee un amigo, hay de estas nuevas explosión de webcomic, creo que Bunsen toma del humor de estadounidense, hay varias tiras, algunas reconocidas que en Estados Unidos con ese tipo de humor, pero lo que me gusta es que si bien retoma ese humor que ya había encontrado en otras tiras, lo retoma adecuadamente, lo retoma sin como que retoma solo la influencia, no copia. Y eso no, se agradece, ¿no? Tanto en el...
Sus personajes parecen como recortados, ¿no? Como, ajá. No sé cómo es ese estilo, pero está muy padre.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues sí, siento que sí aporta Bunsen. Chéquenlo, vale la pena. Igual si hay alguna otra tira por ahí que ustedes hayan visto que quieran recomendar en el blog o en algún otro lado.
Vamos a recomendar una de un compañero nuestro que se llama, que es el Truco, que hace la tira del metalero y por ahí nos dejó su promo. Escuchémoslo.
Espérate. Mejor dinos de qué se
trata. Bueno, el metalero lo que tiene de interesante es que ya tiene varios años que se había hecho, el concepto ya estaba ahí. Ahora lo está explotando por primera vez en webcomic, ya se está poniendo a chambear el flojo. Que diga, ya está decidiendo apostarle por internet.
Con patas
de tiene muy pocas tiras. Creo que...
¿Te acuerdas de un cómic que hicimos para Utopía 2003, que tú escribiste y que yo dibujé?
Ajá.
Yo ahí dibujé a todos los personajes del cómic mexicano y allí sale el metalero. O sea, pues estamos hablando de que es viejo el metalero, no sí. Es de ahorita, no es reciente.
No, y de hecho tiene mucho
tiempo. Tiene más tiempo.
Tiene...
Es que de finales de los 90, yo creo, ¿no?
No, desde antes, porque bueno, el metalero como tal, él lo comenzó a dibujar ya bien porque lo hizo en unas hojas... Tenía como 10 cómics del metalero en unas hojas tamaño carta. Tamaño media carta, muy chistosa. Así que cuando le dimos que nos gustó, ya las hizo en tamaño carta, ahora sí. Y bueno, esas eran las que estaban del metalero. Había como 5 capítulos.
El promo que nos envió. 1, 2, 3.
Hay un webcomic que tú debes ver. Está chipotle, ¿cuál debe de ser? Si no te gusta, pues la mujer. Pero si sí, vuélvele a caer. Hay un webcomic que está bien chingón. Está chipotle, dice mi patrón. Todos los lunes de a gratis son. Metalero.utopiacolex.com.
Ni nada diabólicas.
Bueno, en su entusiasmo de gritar así como metalero. Okay,
¿cuál es el?
No se escuchó bien. No se escuchó bien la página. Lo pueden encontrar en metalero.utopiacomics.com.
Bueno, en la versión original el metalero era porque era un chavo que quería, pues tenía el gusto por el metal y escondiéndose de sus sus acreedores, se esconde en la casa de un doctor. Por cierto, él vive en Villachida.
Hay que decirle a Monín que haga porque igual estás haciendo un spoiler. No sé si ahorita en la nueva versión.
Pues no sabemos cómo sea en la nueva versión. Pero bueno, él encuentra lo que cree que es un amplificador y ahí conecta su guitarra eléctrica, pero en realidad es un aparato de protones que acaba de inventar este científico loco. Y cuando quiere tocar, ¡chángale! Resulta que...
¡Changa tu virote!
Exactamente,
se transforma. Porque este fulano oía YouTube cuando se estaba bañando y era medio fresín.
No, no era fresín.
Después de esa descarga se vuelve metalero, ¿no?
Uh-huh. Pero no era fresín. De hecho, le gustaba Pantera. Pantera y otros. Pantera. Y de hecho, había referencias. Yo recuerdo que se lo presté
Me acordaba que cantaba una de YouTube cuando se estaba bañando.
Porque me acuerdo que yo se lo presté a una amiga que le... En ese tiempo se lo presté a una amiga que... Le
sí, que decía with or without you, pero así como se suena. O sea, no lo escribía como en inglés.
Porque te digo, se lo presté a una amiga que le gustaba grupos de rock pesados de ese tiempo ahí en los 90s. Y a ella me decía, ay, esta rola es de tal grupo. Y ahí hasta en los pósters que había en el cuarto del metalero, ella se identificó de a quién se trataba. Y por ahí en otro diálogo, después, que yo no le había captado, ay, esta es... está haciendo referencia a tal CD de tal grupo de rock pesado. Entonces, bueno, sí había una que otra referencia a rock pesado si te gustaba. Y si no, bueno, te reías de los chistes así, nada más.
Es muy recomendable el metalero. Yo no sé por qué, yo le dije al Truco, yo no manches. Tiene años que te estoy diciendo, saca el metalero, va a ser un éxito. Y luego, y hasta ahorita.
Bueno, pues apenas lleva unos 4, vamos a esperar que agarre la calidad. Y bueno, porque tampoco es fácil. Hablábamos de Bachan, que a lo mejor al principio no fue igual de bueno que con el cómic, pero porque es muy difícil sacar en este espacio tan reducido pues esa continuidad, esos chistes y que nos interesen. Y bueno, creo que ya Bachan, ya te digo, de una revisada
con el bulbo en así en tira cómica tienes como que seguir.
Ajá.
Varios días que fue publicando para como agarrarle el hilo. No, pero así no. Si lees una sola tira en específico, tienes que leer la anterior y la anterior y la anterior a esa, como para agarrarle al chiste. O sea, no es
Bueno, yo ahorita chequé los últimos de Bachan antes de venir y creo que sí ya ha retomado más ese nivel. ¿Sí, como que ya se ha adaptado más a ese formato, que no es nada fácil, ¿eh?
No,
es nada fácil. Es difícil. Entonces, creo que yo ya sentía a Bachan un poquito más adaptado a eso. Sí, tienes que de preferencia, sobre todo en el Bulbo y en algunos otros, a diferencia de Bunsen, que sí son como que nada más un solo chiste, sí regresarte, sí recomendaría regresarte unos 5 o 7 y ya comenzar.
Es lo que te decía de la chispa, por ejemplo, Bunsen, El Cerdotado, Cindy la Regia, en la tira que veas te vas a reír, o sea, no hay necesidad de irte para atrás.
Bueno, eso sí. Lo bueno es que irte para atrás tampoco es muy, muy difícil en estos casos.
Sí, ¿no?
No es.
Bueno, jóvenes, pues ya estoy agotado de tanto participar. Verdaderamente está.
Oye, sí, ¿eh?
Sí, es cierto, me quedé callado mucho tiempo. Ah, chale. No, la verdad es que me puse a subir el episodio de esta semana.
El 19.
Así es. Pero, bueno, jóvenes, pues ¿qué más? ¿Qué más podemos decir de tiras cómicas? Creo que hemos...
Si alguien quiere agregar, porque seguro, ay, no hablaron de tal, o no hablaron...
O algún error, algún tropezón, o patinaje.
La pongan en los comentarios, las
tiras. Si alguien sí sabe cuándo mataron a Mafalda, por favor, coméntelo. No es cierto.
¿Y qué más? Pues nada más. Ahí dejen comentarios.
Así es, mándenos un correo a tribunaldelosupergüeyes@gmail.com. Y...
¿Sí han mandado correos?
¡Uf! No, hombre, una tonelada de correos que vamos a leer en el próximo episodio.
Atascadísimo.
Mira, esa es la cantidad que ha mandado.
Hijos de sus.
Ha mandado
¿sabes qué?
Uno.
Si no participa, vamos a dejar de hacer el podcast. Y entonces sí van a saber lo que Pero bueno, jóvenes, y somos...
Pedro Ajaz.
Miguel Ángel Hernández.
Y...
Monín.
Y Chucho. Y Mario Padilla. Y pues, ¿qué más? Pues...
Recuerda el libro del mes para que lo vayan leyendo.
Así es, el libro del mes para el mes que entra. Para la última semana de diciembre. Vamos a comentar Superman for All Seasons, exactamente, de Jeff Loeb. ¿Y cómo se llama el otro?
Team Sale. Y créannos, aunque
cuando hacían buen equipo estos dos y cuando todo lo que hacían estos dos era bueno. Antes de que Jeff Loeb se le botara la canica.
Bueno, pues es que creo que... Yo no creo que sea hasta de tiempo. De repente puede ser muy bueno o muy malo Jeff Loeb. No, es un riesgo leer.
Oigan, fíjense que... Vaya, después de hablar tanto, quiero comentar algo. Leí El Regreso de Bruce Wayne el fin de semana pasado.
¿Seguimos grabando?
Sí. No le entendí ni madre, güey. Por favor, si alguien le entendió allá afuera... Le voy a agradecer un chingo que me lo explique, por favor, porque no entendí nada.
Yo tengo un amigo que dice que le entendió.
Ah, sí,
Luis Toscano.
Dice que le entendió. Oye, sí. Pues mis respetos para ese güey, ¿eh?
Invítalo para que explique.
Que nos pase de los mismos hongos alucinógenos que se tomó para entenderle.
Sí, habría que leerlo. Dice que aparentemente es una historia muy complicada, pero al final es muy sencilla. A lo mejor, tal vez, quién sabe, es que... Y Grant Morrison es otro que también es un riesgo leerlo a veces.
Hay una cosa que se llama exposición, que es cuando le expones al lector o al quien está viendo la película o lo que sea, qué es lo que está pasando, ya sea a través de diálogo de los personajes, a través de una narración, a través de lo que sea, ¿no? Bueno, este cuate Morrison no sabe de eso. Que, mira, esa es la palabra, güey. Qué hueva, cabrón. Pero bueno. Solo quería expresar mi ligero
indignación. Desencanto.
Indignación por eso. Y pues, bueno, somos Pedro Hax, Miguel Ángel Hernández, Mario Padilla. Escríbanos a tribunaldelosupergüeyes.blogspot.com. Mándenos mails. Y escúchenos en iTunes. Oigan, una petición que les queremos hacer. Pónganos reviews en iTunes. Se tardan 5 minutos. Entren a iTunes, pónganos un review ahí. Porque eso va a darle proyección a nuestro podcast y va a hacer que más gente nos escuche.
Ah, o los que quieran mandar comentarios en audio, que no pasen de 2 minutos. Y okay. Ahí está sonando el vibrador de Mario, que tiene por aquí, que usa repetidas veces.
Se llama teléfono, Miguel, no extrañas tú uno de esos. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar.
Ya estamos fuera del aire, ya puedo hablar con mi voz normal.
Esas rubias que están atrás de ti, Pedro, ¿me las pasas?